Este podcast es patrocinado por Movistar Empresas. Ingenia.
Las personas y las industrias han dado un giro a su forma de vida, como lo hicieron nuestros antepasados hace miles de años, en la era del hielo. Esta vez la tecnología digital es la que ha impulsado la evolución. Todo es cuestión de supervivencia.
Bienvenidos a Ingenia, un podcast sobre creatividad y conocimiento. Hola Gaby, hola José, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz de estar con ustedes, yo soy Jorge. Gaby, de una, ¿cómo percibes la relación de tecnología y pandemia en estos momentos en el que estamos?
Hola Jorge, bueno, estamos en pleno arranque de la evolución digital. Ya somos conscientes de que las tecnologías han sido nuestro recurso más grande para sobrellevarla y de que cada día serán más importantes para los retos futuros a los que nos enfrentaremos como especie. Tengamos en cuenta que el virus COVID-19, desde un punto de vista tecnológico, es un software que nuestro mundo hardware no estaba preparado para instalar. Nos quedamos desactualizados ante un virus que nos ha debilitado en dos cosas fundamentales. Uno, la capacidad de agrupación física en espacios reducidos. Y la dos, es la atención médica, porque pues, no teníamos estos volúmenes de atención tan altos.
Hola Jorge, hola Gabriel. Pues en estos momentos estamos navegando en la cuarta dimensión, ¿no? Pero encerrados en la tercera. Así podríamos resumir lo que es vivir una pandemia en plena revolución digital, en donde la vida como la conocíamos está tomando subidas y bajadas a velocidades que solo una conexión a fibra puede soportar, ¿verdad?
Bueno, José, lo de la agrupación física y la atención médica son dos simples cambios en la configuración preestablecida que han hecho temblar nuestras bases como civilización moderna. Pero la pregunta que debemos hacernos es ¿por qué aún seguimos funcionando con un virus en nuestro sistema? ¿No se supone que cuando un computador le entra un virus queda en shock, queda paralizado totalmente? Entonces, de pronto la respuesta la podemos encontrar en la época de la invención del telégrafo, herramienta que permitió en código binario brindar la comunicación a distancia sin necesidad de un medio de transporte y que hoy, siendo su reemplazo Internet, ha logrado mantenernos a flote en esta crisis histórica.
Bien, Gaby, eso, el ejercicio de retroceder en el tiempo es muy importante para entender el presente. Por ejemplo, ¿cómo la tecnología que se ha desarrollado en los últimos 20 años está siendo empleada hoy para evitar un colapso total de la sociedad en términos de algo fundamental que es la economía? La telefonía móvil se extendió por todos los hogares al igual que ya lo habían hecho las computadoras décadas atrás, con la diferencia de que el celular se va adaptando a las necesidades sociales del ser humano. Y se posiciona incluso, me acuerdo mucho de Steve Jobs presentando los primeros iPhones, de hecho el iPod, me acuerdo perfectamente de cómo él lo presentaba sabiendo lo que se convertiría ese objeto, un objeto de deseo, hasta el punto de ser en sí mismo un potente computador hoy en día con el que algunas personas, bastantes que conozco, se acompañan incluso cuando duermen de ellos.
Claro, Jorge, incluso estos dispositivos pues parecen encajar perfectamente para los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Porque permiten la creación, la transmisión de contenido pues audiovisuales en tiempo real. Pues y sin lugar a dudas pues existe existía del viaje a la luna, por ejemplo, pero se hizo asequible a todo el público con el paso del tiempo y pues logrando a su vez una comunicación nunca antes vista en la historia de la humanidad.
Pues ese nivel ha sentado la base para nuevos modelos de negocio, tanto logísticos como productivos. Y digamos que ha sido la clave para seguir moviendo la caja registradora de miles y millones de negocios a nivel mundial. En la parte logística, un claro ejemplo de ello son las ventas online, que pues no es necesario tener una gran infraestructura física para ofrecer los productos y las transacciones se hacen más seguras gracias a los propios sistemas de seguridad que están en nuestros teléfonos, como el reconocimiento facial, los sensores de huellas dactilares o de iris. Y en el tema económico, pues el comercio electrónico en Colombia ha sido muy favorable, tanto así que aumentó el 73% desde el 5 de abril hasta el 3 de mayo de 2020 en comparación con la última semana de marzo del mismo año, en que comenzó la pandemia. O sea, digamos que enseguida que se paralizó una parte de la infraestructura de la economía, otra parte se vio potencializada pues gracias a esa conexión que tenemos y esos sistemas nuevos que hay. El otro tema es que también lógicamente el gobierno nacional y los gobiernos locales permitieron el consumo y dieron como primera necesidad estos servicios, generando un antes y un después respecto a cómo se va a mover la industria. Ahora el desafío importante es diferenciarse en este mercado global, lleno de productos con similares características y precios.
Como tú lo has descrito, Gaby, el aspecto central de una economía es cómo las personas se ganan la vida. El aspecto central es cómo se producen los bienes y en este caso, en el que estamos en una economía post-industrial, el trabajo es fundamental. Ya la gente está conociendo esa realidad llamada teletrabajo. ¿Cómo lo ven ustedes que comparten hogar con José estudiando tanto su pregrado como apoyando maestrías y doctorados a distancia como joven de semilleros en la educación superior? En ti, Gaby, junto con tu madre trabajando en un medio de comunicación y creando estrategias de marketing digital al mismo tiempo que ejerciendo el periodismo. Como ustedes y como yo, son muchas las personas que hoy han adoptado el teletrabajo, pero no todo el mundo está preparado o no todo el mundo ha tenido la oportunidad o no ha reaccionado de la misma manera. Gaby.
Sí, pues el teletrabajo es algo que ya se estaba estudiando en muchas compañías. Es más, muchos conferencistas a nivel mundial siempre hablaban sobre el teletrabajo como que iba a ser el futuro, pero eso se aceleró debido a la pandemia, ¿no? Y lógicamente esto prendió la chispa para que, pues lógicamente empezáramos a usar plataformas que de pronto ya, lógicamente ya estaban creadas, pero que realmente no les damos el uso, digamos, tan grande como lo hacemos ahora, como es aplicaciones como Zoom, Google Meet, la propia Facebook, Telegram, incluso Apple este año implementó el tema del FaceTime, incluso para, no solamente para el sistema cerrado de Apple, sino para todos los sistemas Android y Windows. Precisamente por eso, porque hoy en día es una herramienta vital, no solamente para el estudio, sino para el trabajo. Y nada, pues algo muy importante y es la conexión que tenemos ahora, ¿no? No solamente para las empresas, porque esto ayuda a reducir costos de operación en muchos aspectos. Y lo otro también es el tema de pues, estar conectado con nuestros seres queridos, ¿no? Que es algo importantísimo, sobre todo para no perder esa relación tan importante que pues, es el centro principal de la sociedad, que es la familia.
Basta con ver este ejemplo en el que estamos nosotros haciendo este podcast reunidos mediante la aplicación Zoom para entender y evidenciar que estas plataformas definitivamente se dispararon en uso. ¿Cuántas personas conocían Zoom, Google Meet antes de la pandemia y cuántas realmente lo usaban? La mayoría de veces, la verdad es que se gestionaba la comunicación tanto en las empresas como en las personas a través de grupos de mensajería. Pero lo cierto es que para percibir las opiniones de los demás, tener una comunicación fluida, no basta con la información, con los datos, con las palabras textuales, con los textos. También es claro que tiene mucha importancia poder vernos y escucharnos, generando así una mejor comunicación. Lo vemos en todas las empresas. Yo que tuve la oportunidad de vivir toda esa transición trabajando en el área de comunicaciones de una empresa como Movistar, pude evidenciar y vivir reuniones tanto en regiones como a nivel país como a nivel latinoamericano y global, interactuando de muchas maneras y percibiendo estados de ánimo, y que eso es muy importante para las culturas organizacionales. Hombre, no es la presencialidad en la que los cuerpos están presentes, pero el salto fue innegable en medio de la pandemia. José.
Bueno, sí, en cuanto a este tema, pues un tema que digamos que yo soy muy relacionado y también con mi hermano Gabriel, pues es el tema de la industria del entretenimiento, ¿no? Como por ejemplo los videojuegos, como esa plataforma de Twitch, como YouTube, que digamos que en cierta medida han minimizado el impacto del confinamiento, ¿no? Y pues digamos que todo eso ha ayudado a disminuir posibles casos de depresión y ese tipo de cosas. Y bueno, y también digamos que uno entretenerse, uno interactuar por estos videojuegos, que por ejemplo el League of Legends, que yo creo que muchas personas lo conocen, pues digamos que también ayuda a fomentar la creatividad y procesos lógicos, ¿no? Y bueno, y creo que una de las cosas también más importantes es que sobre todo en League of Legends, que es que digamos que ayuda demasiado a la inteligencia emocional. O sea, en cuanto a relacionarse con otros, es un juego que digamos que lo pone uno a prueba, ¿no? En cuanto a la inteligencia emocional, ¿en qué sentido? En el controlar las emociones de uno. Hay muchos momentos como que, obviamente es un juego, pero usted sabe que hay algunas personas muy competitivas y, e incluso llegan a ofenderlo a uno, o sea, le escriben ofensas o cosas así. Entonces, y digamos que es, al final es una prueba de la inteligencia emocional ese juego. O sea, como que uno tratar de separar lo emocional a que es simplemente un juego. Para lo beneficioso que es todo eso, pues esa industria de entretenimiento, como ya vimos, Twitch está creciendo mucho, como el tema de Ibai Llanos, que incluso entrevistó a Messi. Y bueno, y muchos periodistas, digamos, menosprecian esa plataforma, pero al final, bueno, desde hace ya varios años ha tomado mucho impulso. Y bueno,
me gusta, José, eso que acabas de mencionar, porque yo les comentaba a ustedes que ese tema de Ibai Llanos y el debate que hay en torno a las plataformas sociales y los medios de comunicación como los conocemos de manera tradicional, me ha interesado tanto que lo estoy tomando como objeto de estudio, como una situación de estudio en mi curso de periodismo en la Universidad del Norte. De hecho, te doy gracias, José, por haberme avisado que eso estaba siendo analizado en el país. Y cuando mencionabas lo de la inteligencia emocional como puesta a prueba a través de los videojuegos, yo me puse como referencia, fue mis partidos de fútbol.
Claro.
Y me llamó la atención que lo que tú comentas, que ya en los videojuegos para ti en línea te permite desarrollar.
Sí, exacto.
Sí, bueno, y otra parte importante pues que esto ha conllevado es que la tecnología, no sé si ustedes lo sabían, pero nos puede dar una trazabilidad de cómo va nuestra salud, sobre todo con los relojes inteligentes. Ha venido un avance significativo año tras año. Por ejemplo, ya se puede saber el comportamiento de nuestro corazón, ciclo menstrual, por ejemplo, para las mujeres. En el caso, digamos, que tú estás en subir una escalera y el reloj detecta cuando tú te inclinas hacia un lado y te avisa que te puedes caer, o incluso si te caes, da enseguida una alarma, una petición de emergencia para que te ayuden. También incluso el tema de los ruidos altos. Ahorita el nuevo dispositivo que sacó Google, si no estoy mal, es para el tema del estrés. Como lógicamente, pues muchas personas que andan con mucho estrés en su día a día, esos dispositivos ya les permiten medir el nivel de estrés que tienen para que lo regulen y les dan pues advertencias sobre eso. Entonces, nada, pues esos son avances que realmente son importantísimos y principalmente en estos tiempos de confinamiento.
En países como Colombia podemos ver que hay ciertas regiones que tienen un gran acceso a la tecnología y otras en las que todavía la brecha es muy grande. No olvidemos que Colombia es un país de una impresionante diversidad geográfica, con zonas selváticas impenetrables, con altas montañas, zonas de playa, en fin, es muy diverso, lo que hace que se aumente el reto de cómo llevar la tecnología a las personas. Eso, por supuesto, entonces impacta en la medida en la que hemos descrito todo esto para la salud, para la educación, para el entretenimiento, para la mera comunicación y cercanía de las familias, impacta en lo que significa ser sociedad. Hemos asistido a situaciones en las que vemos que estudiantes en veredas tienen que subirse a lo más alto de un árbol con un celular para poder recibir clases, y resulta que ni siquiera de esos celulares tienen acceso a una tecnología 4G, por supuesto. Lo mismo ocurre con familias que viven en un mismo hogar y tienen múltiples roles relacionados con la tecnología. Estudian en un colegio, universidad, la mamá teletrabaja, el papá también atiende a personas a través de internet. Todo esto hace que se vuelva retador y que al final nos ponga siempre por delante la situación de no somos un número más en las estadísticas, sino que cada una de las personas somos una historia de vida. En ese sentido, precisamente, los operadores como Movistar, Claro, Tigo, etcétera, y el Ministerio de las TIC están teniendo que trabajar, como siempre ha de ser, en equipo para afrontar ese desafío que es un hito en la historia de las comunicaciones en Colombia. Solo para poner un ejemplo, todo lo que viene haciendo empresas como Movistar en la conexión de los hogares en más de 35, 36 ciudades a fibra óptica, que es verdaderamente lo mínimo que necesita un hogar que tenga múltiples necesidades de conexión a internet, y también el tema de las conexiones en las instituciones educativas, porque todavía estamos en un proceso en el que se necesitan soluciones alternativas ante la imposibilidad de tener gran cantidad de personas como las necesita un colegio en un mismo lugar de manera presente, Gaby.
Sí, todo lo que dices es muy cierto, y además también una pregunta que nos debemos hacer o que se deben hacer estas grandes industrias es cómo desde la tecnología también pueden apoyar el medio ambiente, ¿no? Y ya lo han venido trabajando los grandes de la industria tecnológica, pero digamos un caso muy, muy cercano que ocurrió precisamente en temas de pandemia fue unos incendios forestales que se produjeron por unas sequías extremas, y también, bueno, añadido a eso unas quemas de basuras que estaban aquí en, bueno, en la ciudad de Cúcuta, está en una zona fronteriza con Venezuela, y en Venezuela estaban haciendo un mal uso de las quemas de basuras. Entonces, más incendios forestales, más quemas de basuras, eso hizo que la ciudad hubiese un humo, pues, increíble, la verdad. O sea, era hasta difícil respirar en varias zonas de la ciudad. Bueno, en mi caso, pues, vivíamos en una zona un poco alejada de la ciudad y no se sentía tanto la intensidad, pero de todas maneras, todos los días nos despertábamos con ese olor a quemado. Es una cosa que la verdad no le deseo a nadie, y que lo hemos visto ahorita en Grecia, en diferentes partes, en Estados Unidos, diferentes partes del mundo, que las temperaturas ya están llegando a un nivel, pues, asombroso. Tanto así que ya pronosticaron que, si no estoy mal, en Europa iba a llegar este año, o si no es el otro, a una temperatura nunca antes vista. Es más, creo que hasta 40 y pico de grados centígrados, casi 50 grados centígrados va a haber, probablemente van a haber temperaturas de ese calibre. Tanto fue así que en las redes sociales se hizo tendencia el hashtag SOS Cúcuta se asfixia.
Hay que diferenciarlo del SOS, sí, del SOS, para no caer en lo que le ocurrió a Nicolás Maduro hace años. Dale, José.
Bueno, sí, al final esos cambios de vida pues permitirán pues mejorar todos los aspectos del ser humano, ¿no? En cuanto a comunicación, en cuanto a salud, y pues yo espero y estoy seguro que las demás personas también esperan que todos estos cambios tecnológicos pues se convierta al final en el pilar del mundo, ¿no? O sea, tanto la comunicación, tanto la inteligencia artificial, la automatización, todo esto, o sea, digamos que el fin de todo eso, de todos esos avances tecnológicos, es que los seres humanos, o sea, no ahorita esta generación, sino dentro de 100, no sé, o sea, a final de siglo, tenga una mejor calidad de vida, ¿no? Y bueno, espero y obviamente esperamos que eso se pueda cumplir y que esos avances lleguen lo más pronto posible. Y al final, todo esto que se convierte en una cosa del pasado, ¿no? O sea, digamos, un tema pasajero. Y bueno, una de las cosas que incluso también estaba leyendo un libro de Michio Kaku, que se llama El futuro de la humanidad, donde destacan la importancia de la inteligencia artificial, ¿no? Que digamos que, bueno, todos los científicos y ese tipo de personas lo ven como algo muy importante para dar el siguiente paso de la humanidad, ¿no? Porque obviamente ya tienen calculado que pues, la Tierra va a tener una vida finita. Entonces el futuro de la humanidad pues, se basaría en ir a otro planeta y pues sí, habitar allá, ¿no? Entonces la inteligencia artificial va a dar un rol muy importante en eso.
Del libro que mencionas, del futuro de la humanidad de Michio Kaku, a mí en especial me llama mucho la atención que él parte de la premisa de que el planeta tiene una vida finita y hace todo un recorrido por la inteligencia humana en la manera como ha ido creciendo en su aprovechamiento de los recursos, de la energía de su planeta madre, y al mismo tiempo cómo ha ido adquiriendo una tecnología, un conocimiento que le ha permitido desarrollar una tecnología que hoy en día ya le está generando la visión, el avizoramiento de una posibilidad de vivir fuera de la Tierra. Sin embargo, en ese libro, Michio Kaku lleva de la otra mano la visión de sabiduría, que no es lo mismo que inteligencia, la visión de cómo la humanidad está tomando conciencia de que la senda finita que tiene la vida en la Tierra no es conveniente que la humanidad la apresure en un desmedido uso del conocimiento para el aprovechamiento de la energía aquí. en su ahora, porque eso puede ser tan costoso que cualquier plan futuro puede no llegar a darse. ¿Qué es más rápido, nuestro fin o el principio de una nueva era? Es la pregunta que me estoy haciendo aquí con ustedes. Y ahora bien, Michio Kaku también plantea algo, obviamente recorriendo el conocimiento, en lo cual es, para mí él es un maestro en cómo ha ido conociendo las múltiples visiones, cómo entrevista, viaja a todos los continentes a explorar los conocimientos y visiones de los científicos. Y él, me llama mucho la atención que él llega a un momento en el que dice, estamos en un momento en el que estamos empezando a ver que quizás no es tan necesario construir megaestructuras para navegar en el espacio y llegar hasta donde queremos, sino que hay algo en el poder del ser humano mismo que tenemos interior, que quizás lo que podamos hacer es atraer lo que queremos hacia nosotros a través de una fuerza que todavía no hemos verdaderamente explorado en su infinita capacidad. Me llama mucho la atención que mencionaras a Michio Kaku, me gustó y gracias por permitirme complementarlo en este momento, José, gracias. Sí, y como hemos visto, adelante.
Sí, al final, o sea, creo que la mayor fuerza de la humanidad es el esfuerzo colaborativo, ¿no? O sea, la unión. O sea, porque obviamente como somos seres finitos y no somos omnipresentes, que me gustaría ser omnipresente, pero no lo soy, nuestra experiencia y nuestro aprendizaje es finito. Entonces, ¿cómo hacer eso una mayor fuerza para tener un mayor aprendizaje? Pues es la colaboración. Entonces, un ejemplo pequeño de eso es que estoy trabajando con un par de científicos que se llama Wilmer Leal y Angie Duque, donde Wilmer Leal es mi maestro, es químico y matemático. Y Angie Duque es física. Entonces, digamos que ahí se combinan los conocimientos y obviamente yo, que digamos que estoy aprendiendo de ellos, al escuchar el punto físico, el punto químico, el punto matemático, eso genera una perspectiva muy amplia del conocimiento. Entonces, digamos que si tomamos ese ejemplo y lo llevamos a nivel mundial, al fin y al cabo vamos a ser una fuerza arrolladora. Pero ojalá para bien, ¿no? Porque lo que ha mostrado la humanidad es que usa el conocimiento y usa todo el aprendizaje para destrucción, como lo vimos en el caso de la bomba atómica. Entonces, digamos que hay que redireccionar muy bien ese conocimiento para el bien de la humanidad.
Tal cual. Este episodio 1 de Ingenia lo hemos realizado con base en el texto escrito por Gabriel Moncada Figueroa y publicado en la revista Telos, una revista que a nivel internacional se encarga de la divulgación científica del conocimiento con el tema de tecnología y sociedad. Precisamente lo usamos, y gracias Gaby por permitirnos el uso de ello, lo usamos para este episodio 1 porque esto es Ingenia, un podcast sobre creatividad y conocimiento. Gracias a nuestro productor técnico Julián Sarmiento y gracias a ustedes Gaby y José, me la gocé.
Gracias. Nos vemos.
Hasta luego.
Con Movistar Empresas, tu PyME hace clic con nuevos clientes, conectándose a toda velocidad, sin límites con ilimitados y el mejor internet de Colombia. Fibra Movistar.